Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y estamos ya en el último programa del año. Os recuerdo, por si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores, que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y, por supuesto, también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular.
Y hoy os proponemos un viaje a una pequeña y paradisíaca isla perdida en un atolón del sur del Océano Pacífico. Es la isla de Pingelap. Allí, el color del cielo y del mar es claro y azul, y la vegetación ofrece una amplia variedad de extraordinarios verdes, pero, curiosamente, sus habitantes disfrutan de estas maravillas solamente en blanco y negro. Y bueno, y en distintos matices de gris. Los habitantes de Pingelap no perciben el color, son acromatópsicos.
Para, ¿qué? Ya empezamos con las palabrejas raras. Anda que no os gusta a ti y a Eduardo buscaros unas palabritas...
Tela marinera.
Pues nada, amigos, hoy nos toca una sesión más de palabras raras, gracias a nuestra neuróloga de cabecera, Arantxa Alfaro. Y vamos allá, tomar notas que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de la acromatopsia.
Y esto no es todo, porque como es habitual, continuaremos comentando algunas curiosidades científicas relacionadas, como siempre, con la tecnología y con la visión. Y hoy les toca el turno a una cosa muy curiosa. Una ceguera inducida nada más y nada menos que por el uso del teléfono móvil.
Bueno, hoy estoy yo en plan quejica. ¿Me estás diciendo que mi teléfono móvil me puede dejar ciego?
Pues sí, te puede.
Eso da un poco de miedo, ¿no?
Bastante.
Será mejor que nuestros oyentes no se pierdan detalle y estén atentos al programa.
Bueno, y también, como no, vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidons Egara, y como siempre, en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496.
Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual, El Periscopio. Para ello, tenemos un correo electrónico. Apunten: puntodevistaumh@gmail.com. Repito: puntodevistaumh@gmail.com.
Y un recordatorio más. En nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora. Y, por supuesto, todos los nuevos programas que vayamos haciendo después de esta misión. Tomen nota de la dirección: www.retinosis.umh.es/radio.html. Repito, www.retinosis.umh.es/radio.html.
Pues de todo esto vamos a hablar hoy con Eduardo Fernández y Arantxa Alfaro. Eduardo Fernández es el director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, y también de la Cátedra Bidons Egara. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y Arantxa Alfaro es neuróloga del Hospital Vega Baja de Alicante. ¿Qué tal, Arantxa?
Pues muy bien, un saludo a todos.
Desde los estudios de Radio UMH, aquí en Elche, les saluda al mando del control de sonido Antonio Alarcón.
Pues nada, vamos al lío, vamos a comenzar. Y como viene siendo costumbre, lo vamos a hacer con un poco de música. Todos sabéis, pues, que hay ojos castaños, color miel, verdes, azules, grises e incluso hay personas con ojos de varios colores. Pero fue la mítica banda de Liverpool, los Beatles, los primeros en dedicar una canción a una chica que tenía ni más ni menos que unos ojos caleidoscópicos. Así que hoy empezaremos el programa escuchando Lucy in the Sky with Diamonds, porque Lucy es la chica de los ojos caleidoscópicos a la que dedicaron su canción los Beatles allá por el año 1967.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky of Diamonds. ¿Qué pensáis? ¿De dónde viene este nombre? ¿De dónde creéis que viene este nombre? Porque la verdad es que se ha contado durante mucho tiempo que las siglas, que son en realidad LSD, corresponderían pues a una droga alucinógena que todos conocéis. Y además Lucy, en el argot callejero, se refiere un poco pues al LSD. ¿Es eso cierto, Arantxa?
Bueno, la verdad que eso es lo que dicen las malas lenguas, pero Paul McCartney dijo que eso en realidad no se había pensado así. Él dice que, bueno, que un día su hijo Julián, el hijo de John Lennon, que se llama Julián, pues llegó del cole y, bueno, traía un dibujo de una niña. Y esa niña era su amiga Lucy, la había dibujado pues flotando en el cielo con unas estrellas, pues el típico dibujo con una casa, con árboles y tal, y que eso les inspiró la canción. Pero claro, es que el título justo son las siglas del LSD y creo que Antonio sabe mucho de la banda de Liverpool y su afición a los alucinógenos, ¿no es así?
No sé mucho ni de
alucinógenos. ¿Cómo que no?
Ni de alucinógenos ni de los Beatles, lo
Pero
juro.
Bueno, a ver, vamos a confirmar lo del hijo. ¿El hijo de John?
Tampoco sí. Lo conozco.
¿Y a su amiga Lucy? ¿Existió su amiga Lucy?
A lo mejor.
Bueno, yo tengo entendido que Paul McCartney confirmó en su momento lo del dibujo del hijo de John y también que la letra, según él, pues estaba inspirada en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, pero claro, también reconoce, como ha dicho Antonio, la influencia de los alucinógenos en la canción, pues que la letra habla de flores de celofán, ojos de caleidoscopio, taxis de papel de periódico, de transportarnos a las alturas, en fin, un poco blanco.
en sí, botella. Sí. Venga, Antonio, mójate.
Se lo pasaron bien escribiendo la canción, parece.
Pero es que esto además también tiene unas repercusiones en la ciencia, concretamente en la antropología. Creo que antes me lo estaba comentando Arancha, fuera de micrófono.
Sí, sí, nos ha enviado un WhatsApp, un oyente de Torrevieja que se llama Ángel, y comenta que en el 74, pues cuando había un grupo de arqueólogos que estaban en Afar, en Etiopía, encontraron unos pedacitos de cráneo, una mandíbula, un par de vértebras, y bueno, esto no fue un hallazgo cualquiera, ¿no? Porque habían encontrado el esqueleto de una hembra de más de 3 millones de años. Y es el esqueleto más completo de la actualidad del homínido pues más antiguo. Entonces se cree que, bueno, el paleontólogo que llevaba esa expedición, que es Donald Johanson, pues aquella noche estaban todos muy contentos, pusieron una cassette de los Beatles y sonó precisamente Lucy in the Sky with Diamonds, y alguien le propuso que a ese primer esqueleto, ese primer homínido, le llamaran Lucy. Y Johansson decía que de repente ese homínido en realidad se convirtió en una persona. O sea, que esta canción tiene tela, tiene su aquel.
Tiene bastante. Bueno. Después de estos comentarios y de haberme dejado como experto en alucinógenos...
Un poquito experto eres.
Cambiamos de tema y pasamos ahora a la sección de la mirada clínica.
Bueno, y hoy en la mirada clínica no vamos a hablar de alucinógenos, sino que os proponemos un viaje a un mundo exótico y lejano. Nos vamos a ir a Micronesia, en concreto a una pequeña isla paradisíaca que se llama Pingelap, que está en pleno corazón del sur del Océano Pacífico. Un lugar donde sus habitantes tienen una anomalía visual hereditaria que es muy peculiar. Son, esa palabra que Antonio ha dicho rara al principio, son acromatópsicos.
Pues tomamos nota. Los habitantes de la isla de Pingelap padecen acromatopsia. Y ya que habéis soltado la palabreja que está rara, por lo menos podréis darnos una explicación sencilla de qué significa acromatopsia.
Pues sí, acromatopsia es una palabra de origen griego, de acromatos, incoloro, y opsia, vista. Y claro, como su nombre indica, las personas que padecen acromatopsia presentan una incapacidad total o parcial para percibir los colores.
Pero, a ver, una pregunta, aquí ya... ¿Ser acromatópsico, si se puede decir, o padecer acromatopsia, es lo mismo que ser daltónico?
No exactamente, Antonio. Las personas daltónicas en realidad lo que padecen es una deficiencia concreta al color. Es decir, tienen dificultades a la hora de discriminar ciertos colores, pero otros colores los pueden ver fácilmente sin ningún problema. Sin embargo, la acromatopsia es la incapacidad absoluta de ver cualquier color, o lo que sería lo mismo, una ceguera absoluta congénita al color. Esto es un trastorno bastante raro y afecta pues aproximadamente a una de cada 30.000 personas.
Pero vamos a ver, ¿por qué nos vamos a Pingelap? Pues porque allí lo realmente curioso y fascinante es que algo tan poco prevalente como la acromatopsia sea algo muy frecuente en la población, ya que el 10% de la población de Pingelap es completamente ciega al color.
O sea, que estamos diciendo que en una pequeña isla perdida en Dios sabe dónde, en el Pacífico, el 10% de su población padece una enfermedad rara como la acromatopsia. Uh-huh. ¿Y esto a qué puede ser debido? ¿Qué explicación tiene?
Bueno, pues se trata de una cuestión genética y es debida pues al aislamiento de los habitantes de la isla y, por lo tanto, también a su alta consanguinidad. Es decir, que tienen hijos, tienen descendientes entre familiares relativamente cercanos. A finales del siglo XVIII, la isla se vio arrasada por un tifón que causó la muerte de casi el 90% de la población, y gran parte de los que sobrevivieron al tifón fallecieron como consecuencia del hambre y de la escasez de alimentos, de las enfermedades, etcétera. Se calcula que en total solo quedaron unos 20 supervivientes, y entre ellos estaba el rey, en el que, por así decirlo de algún modo, recayó la responsabilidad de repoblar la isla y, vamos a decirlo, vamos a dejarlo ahí, puso todo su empeño. Ya os imagináis cómo, supongo.
Bueno.
Venga, Antonio, mójate. Aquí te podrás mojar, ¿no?
Tampoco conozco el rey. No tuve el gusto. Creo que fui de los pocos de la isla que no tuvo el gusto. Pero bueno, supongo que tuvo un montón de hijos con las pocas mujeres que quedaban en la isla, ¿no? Y de ahí vino todo esto.
Claro, así es. Y como el rey padecía esta alteración visual, dejó su herencia genética al resto de generaciones. Y lo curioso es que las tres primeras generaciones de descendientes no padecieron ningún tipo de ceguera al color. Y fue ya en la segunda década del siglo XIX, ya en la cuarta generación, cuando empezaron a aparecer los primeros niños con claros problemas de visión. Los nativos les llamaban Maksun a esta nueva afección. En aquella época se estimaba que uno de cada 12 nativos estaba afectado por el Maksun y que una tercera parte de la población portaba el gen. Y este número fue aumentando y aumentando en sucesivas generaciones.
¿Y cómo se las arreglan los habitantes para poder vivir sin colores? Vamos, semáforos no creo que tengan muchos en la isla.
No creo.
Pero estas personas con acromatopsia, ¿pueden desarrollar, igual que personas ciegas o personas sordas, habilidades o estrategias para complementar esta carencia que tienen?
Bueno, pues resulta curioso que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados daltónicos fueron destinados a los bombarderos debido a su capacidad para distinguir precisamente el camuflaje. En Pingelab, los nativos acromatópsicos son capaces de trabajar con muy poca luz, de manera que poseen, por así decirlo, una enorme habilidad para la pesca nocturna, ya que a través del brillo que refleja la luna en las escamas de los peces, son capaces de percibir su movimiento bajo el agua y, por tanto, de pescarlos. Digamos, tienen una facilidad para ciertas tareas.
Y además, dominan una extraordinaria técnica de bordado, lo que para nuestros ojos, en condiciones normales de luminosidad, pues sus bordados son más bien caóticos y sin significado. Cuando cae la noche y nuestras retinas utilizan fundamentalmente los bastones, si vemos esos bordados, podríamos distinguir patrones muy hermosos, imágenes, texturas, brillos realmente espectaculares y únicos de esta isla y de este lugar del mundo.
Sí, pero y al final lo que pasa es que, como sucede con todas las personas con discapacidades, pues aprenden a utilizar el resto de las modalidades sensoriales que le quedan y son capaces de sobrevivir y hacer las tareas de una manera básicamente normal. Esto demuestra pues que el color pues no es tan relevante, por lo menos en Pingelab, y sus habitantes pues han aprendido a percibir otros rasgos esenciales del mundo: la luminosidad, la textura, la profundidad que comentaba la doctora Alfaro, la perspectiva. Eso a veces para nosotros pasa desapercibido, pero para ellos es muy importantes y al final hacen exactamente igual que nosotros todas las tareas cotidianas.
También deciros a los oyentes que si queréis saber más de la ceguera al color y de estos extraordinarios habitantes de Pingelab, hay un libro que es La isla de los ciegos al color, de nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Oliver Sacks, donde el doctor Sacks relata su viaje a esta isla acompañado de un buen amigo que era el doctor Norby, que además era acromatópsico.
Pues tomamos nota y quién sabe, quizás este libro que nos comenta la Arancha pueda ser un buen regalo de Navidad, porque en las fechas que estamos ya hay que tenerlos ya preparaditos.
Pues sí, ya estamos muy cerca y, como siempre, un libro puede ser un muy buen regalo. Y ahora nos vamos a despedir ya de esta sección con un poco de música y, como no puede ser de otro modo, esta música va a ser en blanco y negro. Esta vez de la mano del cantautor y médico Jorge Drexler.
Nuestra primera intención era hacerlo en colores. Una acuarela que hablara de nuestros amores. Un colibrí policromo parado en el viento. Una canción arcoíris durando en el tiempo. El director de la banda silbando bajito. Pensaba azules y rojos para el valsecito. Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Y en blanco y negro esta canción. quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en Technicolor, pero en blanco y negro. Fuimos quitando primero de nuestra paleta una mirada turquesa de marco violeta. Luego el carmín de las flores encima del piano. Una caída de sol cuando empieza el verano. Todos los tipos de verde de una enredadera. Ya ni quedaban colores para las banderas. Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo. Y esta canción al final se quedó en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en Technicolor, pero en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco. Technicolor, pero en blanco y negro.
Eduardo, que Jorge Drexler era cantautor, claro, pero médico también.
Pues sí, empezó a estudiar música cuando era muy pequeñito, pues a los 5 años, y a los 18 pues comenzó sus estudios de medicina. Sus dos primeros discos se los pagó siendo médico. Y Joaquín Sabina pues le animó pues a algo que no sé si todos coincidiríamos, le animó a dejar los estudios de medicina y a venir a España, y el resto pues ya es un poco la historia que todos sabéis. Un Goya en el 2011, tres Grammys Latinos en noviembre de 2018, a canción, grabación del año y mejor álbum de cantautor.
O sea que yo creo que mereció la pena, ¿no?
Pues sí, sí. Probablemente sí, pero no sabemos qué hubiera podido hacer en el campo de la medicina.
Bueno, pero a los que les guste el tipo de canción de que hace Jorge Drexler, yo creo que han ganado,
sí,
¿no?
Sí, estarán agradecidos.
Sí, bueno, yo creo que sí, y además creo que ha sido un buen ejemplo de lo que es una canción en blanco y negro.
Uh-huh. Bueno, pues ahora entramos de lleno en nuestra sección Noticias de Ciencia, que como hemos comentado antes, vamos a dedicar a la influencia de las nuevas tecnologías sobre la visión.
Igual no os habéis parado a pensarlo, pero se cree que la mitad de la información que recibimos la obtenemos de pantallas. Y al hablar de información no me estoy refiriendo pues a las noticias, sino a lo que percibimos del mundo exterior. O sea, a la luz del sol, a lo que ves en la cara de la gente y en la calle, a lo que oyes de los demás. Si lo sumas todo y lo mides en unidades de información o bits, resulta que la mitad no llega por pantallas.
Pues tienes toda la razón, Arancha. Hay unas pequeñas pantallitas que nos acompañan a diario, incluso ya empieza a ser habitual que vamos por la calle, nos cruzamos con gente mirando a las pantallitas, vas a un restaurante y está la gente, en lugar de hablar unos con otros, están todos mirando entre sí las pantallas. Y algunas personas incluso antes de ir a dormir utilizan las pantallas de... Nos estamos refiriendo, por supuesto, como ya seguro que todos nuestros oyentes saben, a los teléfonos móviles. Los fabricantes están produciendo pantallas que son cada vez mejores, con más brillo y con un tamaño que permite compensar la luminosidad ambiental de fondo y permitir pues una lectura más fácil en todas las condiciones.
cuando tengo que daros la razón, os doy la razón.
Menos mal.
Cuando me tengo que meter con vosotros, me meto.
También.
Bueno, aquí tenéis toda la razón del mundo. Cada vez todos somos un poco más dependientes de los teléfonos móviles. Yo, por ejemplo, lo utilizo durante casi todo el día. Si soy sincero, me asusta un poco la utilización de este tipo de dispositivos. Más que nada porque a veces a todos nos ha pasado que levantas un poco la vista del teléfono y se te queda la vista así un poco...
Rarura.
Sí. Entonces, este tipo de dispositivos puede favorecer la aparición de nuevos síntomas neurológicos, entiendo, ¿no? Que además no habrán sido descritos antes debido a que este tipo de sistemas son muy nuevos, ¿no, Arantxa? Uh-huh.
Claro, que es que hace muy poco tiempo que estamos conviviendo.
Sí, la verdad que da un poco de miedo, pero lo importante es conocerlo y sobre todo no alarmarse, porque el síntoma del que vamos a hablar hoy es totalmente reversible. Y es que recientemente se ha descrito la ceguera transitoria inducida por el teléfono móvil.
Eso es importante, ¿verdad, Arantxa?
Sí.
Transitoria.
Exacto. ¿Y cómo fue? Pues tres mujeres experimentaron episodios recurrentes de pérdida de visión en uno de sus ojos justo después de usar su teléfono móvil. Y a pesar de que algo es algo, pues hombre, que da miedo y es realmente aparatoso, incluso les llevó a pensar que tendrían alguna enfermedad neurológica grave, en realidad es un fenómeno sencillo, fisiológico y relacionado con la sensibilidad a la luz de la retina.
Bueno, pues si es un fenómeno fisiológico y además reversible, me quedo mucho más tranquilo. Pero solo un poco. Bueno, vamos al lío. Contar un poquito más sobre esto.
Bueno, yo creo que leí la noticia hace unos pocos meses y, claro, la mayor parte de la gente ve las pantallas de sus teléfonos con los dos ojos, esto es, binocularmente. Pero muchas personas los usan mientras están acostadas, por ejemplo, pues leyendo en la cama justo antes de ir a dormir. Y es justo en ese momento, en esa circunstancia, cuando un ojo puede quedar cubierto de manera inadvertida.
Pues anda, que no hay veces que consultamos el móvil mientras estamos en la cama en plena oscuridad, ¿no? Incluso antes de dormir o de madrugada, cuando nos desvelamos, lo primero que hacemos es mirarlo. ¿Y ese pequeño detalle es realmente tan importante?
Pues es casi lo más importante, Antonio. Los dos factores que facilitan la aparición de esta ceguera transitoria son, por una parte, que haya poca luz en el ambiente, pues por ejemplo por la noche en la cama, muchas veces cogemos el móvil y lo encendemos, pero no encendemos la luz porque ya podemos leer a través de la propia pantalla del móvil. Y por otra, es importante la posición corporal que dificulte esta visión binocular. Por ejemplo, si estás tumbado de lado, a veces la almohada puede hacer que realmente estés leyendo el móvil con un solo ojo.
Efectivamente, como dice cuando Arantxa, cuando una persona se encuentra tendida, por ejemplo, sobre un lado, uno de sus ojos, esto es el que queda más abajo, puede estar funcionalmente oculto, por ejemplo, pues por la almohada. La retina de este ojo mantiene la adaptación a nivel de luz ambiente, es decir, pues se adapta a la oscuridad, a tener poca luminosidad. Mientras tanto, el otro ojo, el ojo contralateral, el superior, el que no se encuentra oculto por la almohada, está adaptado pues a la luz de nuestro móvil y por lo tanto su retina está mucho más iluminada. Y no tenemos que olvidar que estamos diseñados para que normalmente en las circunstancias normales la luminosidad en los ambos ojos pues es la misma. Uh-huh. Entonces cuando esta persona deja de usar el móvil y lo apaga, se produce la transición de la visión monocular a la visión binocular y las retinas de los dos ojos quedan expuestas a la luz ambiental. Y lo que ocurre o lo que puede llegar a ocurrir en estas condiciones es que el ojo adaptado a la oscuridad es capaz de percibir de forma normal, pero el otro, el que había estado a la luz de nuestro móvil, que era más luminosa, pues puede tener una ceguera temporal, puede no ser capaz de ver en esas circunstancias.
Menudo susto te tienes que pegar, ¿no?
Pues la verdad que sí. El susto que nos podemos llevar es de los grandes. De hecho, estos pacientes fueron rápidamente a urgencias. Pero Antonio, tranquilo, nuestros oyentes también, que esta ceguera no es permanente, no es grave y dura unos 15-20 minutos.
Imagino que vosotros como médicos no será nada fácil para vosotros detectar este tipo de síntomas, ¿no? Me refiero a diagnosticar a un tipo de ceguera que, por otra parte, no había sido nunca descrita antes del uso del teléfono móvil, ¿no?
Claro, ese es el uno de los grandes problemas. Entre otras cosas, pues cuando estas personas acudieron a urgencias, a nadie se le pasaba por la cabeza que la sintomatología que ellos contaban pudiera estar causada por el uso del móvil. Se planteaban otras cosas, desde tumores cerebrales hasta cosas más funcionales. Y le debemos el conocimiento de esta nueva enfermedad, porque es una enfermedad nueva que ha surgido a consecuencia de la utilización de los móviles, al neurooftalmólogo Gordon Plant de Londres, que publicó estos primeros casos en junio de 2016 en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine. En el artículo hablaba de dos pacientes que acudieron a su hospital con una ceguera transitoria que no era atribuible pues a ninguna causa. Y después de descartar un poco todas las cosas normales y de ver que no sabían por qué podía pasar, empezaron a indagar un poco más acerca de los hábitos, y los pacientes admitieron que dentro de sus rutinas diarias estaba el uso del teléfono móvil, pues justo pues antes de irse a dormir o al despertar, estando todavía en la cama, siempre con la luz apagada y siempre de lado, de manera que un ojo podía quedar ocultado inadvertidamente.
Pero es que además el doctor Gordon Plant y su equipo son personas curiosas y son ingeniosas. Y entonces, como médicos que atendieron a estas pacientes, quedaron tan sorprendidos de este efecto colateral del teléfono móvil que dos de los oftalmólogos decidieron hacer una prueba para ver si se reproducía en ellos un problema similar. Y efectivamente, comprobaron en su piel, o mejor dicho, en sus retinas, esta pérdida transitoria de visión después de usar el teléfono en estas circunstancias.
En estas situaciones, no sé si denominarlos valientes o descerebrados, pero vamos a considerarles valientes.
Valientes.
Realmente tenían una explicación, una posible explicación fisiológica o fisiopatológica a ese fenómeno nuevo, y estaban intentando comprobar si era una explicación era cierta o no. Y estos casos lo que ponen de manifiesto es que esa ceguera transitoria inducida por los teléfonos inteligentes es un fenómeno fisiológico y que además es clínicamente relevante. Pero ojo, puede llegar a confundirse con otras enfermedades como, por ejemplo, pues un infarto cerebral, una neuritis, un daño del cable del nervio óptico que comunica el ojo con el cerebro. Lo más importante, como siempre ocurre en medicina, es realizar una historia clínica detallada donde se haga hincapié en los síntomas recurrentes que ocurren pues en estas personas, y preguntar además, hasta ahora no lo hacíamos, pero ahora sabemos que tenemos que preguntar si utilizan los teléfonos móviles y en qué condiciones lo utilizan. Y de esta manera pues a veces es necesario realizar pruebas complementarias, pero otras veces no. Si ya sabemos que utilizan el teléfono móvil, que lo hacen en estas circunstancias, pues entonces nos evitaríamos pruebas innecesarias y evitaríamos también pues que los pacientes tomen un tratamiento que no necesitan.
Pues sinceramente me parece una cosa muy interesante y muy importante, de la que todos debemos de tomar nota. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar un poco de música. Como hemos visto, hay personas, yo ya no voy a ser una de esas, que prefieren leer en su teléfono móvil antes de irse a dormir.
Bueno, está claro que nosotros, en punto de vista, y seguro que muchos de nuestros oyentes, antes de ir a dormir, prefieren escuchar un poco de música o que nos cuenten una historia, por ejemplo, pues en un tono de jazz. A mí me gusta el jazz, como el Tell Me a Bedtime Story, del pianista y compositor estadounidense Herbie Hancock.
Thank you.
Tell Me a Bedtime Story, de Herbie Hancock.
Y después de esto y de lo que habéis oído antes, no se os ocurre ir a dormir. Y antes de ir a dormir, perdón.
A ver, Antonio, a ver si vas a necesitar ir a dormir. Sí, después de esto, claro.
Con el catatazo que tengo hoy, la verdad es que necesito irme a dormir.
Pero antes, no te lleves el móvil para dormir.
Exactamente.
No.
Y antes habrá que hacer algo, ¿no?
Aparte de cepillarme los dientes.
Bueno, hay alguien que nos ha escrito un correo electrónico y está deseando contarnos un problemilla.
Bueno, pues vamos a ir por partes y una cosa detrás de la otra. Ahora, si os parece, entramos de lleno en la sección de peticiones del oyente.
Pues vamos a hacer un pequeño resumen de este punto de vista. Hoy hemos hablado de Lucy, la chica de los ojos caleidoscópicos, y hemos viajado hasta la isla de Pingelap, donde sus habitantes disfrutan de las maravillas del blanco y del negro y de los extraordinarios matices del color gris.
Y también, como no, hemos tenido tiempo para la tecnología, descubriendo un extraño síntoma, la ceguera transitoria inducida por el uso del teléfono móvil. Y ahora estamos llegando ya casi al final del programa, así que es el momento de darle la voz a nuestros oyentes, a ustedes, en nuestra sección, Peticiones del Oyente.
Como ya os hemos contado en otros programas, a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara, y en nuestro teléfono WhatsApp 658-88-5496, puedes dejarnos tus sugerencias, los temas que te gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades, tus curiosidades relacionadas con la visión, etc.
Y las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darles respuesta. Sabéis que son bienvenidas todas las propuestas que queráis y siempre estaremos dispuestos a escucharlas, así que venga, va, os animamos a participar.
En esta ocasión, Germán, uno de nuestros oyentes, nos ha enviado un email que voy a leer a continuación con una pregunta muy curiosa. Una pregunta relacionada con el color de los ojos. Y teniendo en cuenta que hoy hemos hablado de la chica de los ojos caleidoscópicos.
Muy bien, Antonio.
Impresionante.
Sí. ¿Que tenía qué patología?
No tenía ninguna patología.
Muy bien, Antonio. Lo que tenían una patología eran los habitantes de
Pingelap.
Muy bien, Antonio. Eso me pasa muy bien, muy atento.
Por no leerme los guiones. Bueno, pues esta pregunta nos viene como anillo al dedo. Así que, preparados todos, porque vamos a escuchar este mensaje. Hola, soy Germán y acabo de empezar mis primeras clases de genéticas en el instituto. Durante las últimas semanas nos han explicado quién es Mendel, qué son los genes, y la profesora nos ha comentado una de las formas de herencia más comunes, la dominante recesiva. Incluso estamos aprendiendo a resolver algunos problemas genéticos. Sin embargo, entre problema y problema me ha surgido uno a mí. En uno de los ejercicios de clase se presentaba el caso de dos padres con ojos azules que querían saber si había alguna posibilidad de tener un hijo con los ojos marrones. La profesora nos ha explicado que el color de ojos marrón es dominante respecto al azul. Es decir, las probabilidades de que estos dos padres puedan tener un hijo con los ojos marrones son cero. Sin embargo, yo tengo los ojos marrones y mis padres los tienen azules. ¿Cómo es posible esto? Venga, Arancha y Alfaro, vamos al lío y explicarle al chaval cómo ha podido ser esto.
Bueno, no es para tanto.
Y sin echarle la culpa a Rey.
Eso. Que no es para tanto, que todo tiene su explicación, ¿vale? El color de ojos de una persona se debe pues a los pigmentos que se producen en unas células del iris denominadas melanocitos, que además son responsables del color de la piel y del color del pelo. Los melanocitos pueden producir dos tipos distintos de pigmento. Atención, eumelanina, marrón-negro, y fenomelanina, rojo. En los ojos oscuros hay una abundancia de melanocitos y pigmento, particularmente de la eumelanina, es decir, marrón-negra. Y en contraste, los ojos azul claro tienen muy poca cantidad de pigmento.
Bueno, los ojos de una persona son azules debido a las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris. Estas fibras lo que hacen es que dispersan la luz y hacen que el iris se vea de color azul. De esta forma, pues es una consecuencia un poco de la estructura y no de grandes diferencias en su composición química. Y las diferentes tonalidades de color de ojos, marrón, azul y verde, pues son determinadas por el grosor y densidad del iris y también por el grado de acumulación de esas fibrillas de colágeno blanco.
Pero además el color de los ojos está determinado por variaciones en los genes de las personas. Muchos de los genes asociados con el color de ojos están involucrados pues, en la producción, transporte y almacenamiento de esta melanina. Como hemos comentado anteriormente, la gente con los ojos marrones tiene una gran cantidad de melanina en el iris, mientras que la gente con los ojos azules tiene mucho menos de este pigmento. El marrón, de hecho, es el tipo más frecuente de color de ojos en el mundo. Y los ojos claros, pues como el azul, el verde, se asocian a personas descendientes de ancestros europeos.
Y ahora vamos un poco al tema, a la pregunta. Pues en un principio se pensaba que el color de los ojos era determinado por un solo gen y que seguía el patrón, un patrón de herencia simple donde el color de los ojos marrón era dominante sobre el azul. Bajo este modelo se creía que dos padres con los ojos azules no podrían tener hijos con ojos marrones. Sin embargo, los últimos estudios indican que este modelo pues es demasiado simple. Hoy en día sabemos que, aunque es poco común, dos padres con los ojos azules pueden tener un hijo con los ojos marrones, como en el caso que cita nuestro oyente. La herencia del color de ojos es mucho más compleja de lo que originalmente se pensaba, porque no está implicado un solo gen, sino que están implicados muchos genes. De forma resumida, un poco para contestarle a nuestros oyentes, aunque el color de ojos de un niño normalmente se puede predecir por el color de ojos de sus padres y de otros parientes, las variaciones genéticas que a veces se producen pues pueden dar lugar pues a resultados inesperados y que en ningún caso violan las leyes de la genética que le están explicando en el instituto.
Bueno, yo creo que después de escuchar esta explicación, nuestro amigo Germán, sus padres y, si permitís el chiste, el rey de Pingela, se habrán quedado mucho más tranquilos.
Yo creo que sí. Y ahora, para despedir la sección, pues vamos a volver un poquito con música. Y vamos a escuchar un clásico también relacionado con el color de los ojos. En este caso es un bolero, que se escribió en 1929 por dos músicos cubanos, Adolfo Utrera y Nilo Menéndez. Y se trata de Aquellos ojos verdes, canción que ha sido interpretada por múltiples solistas y por muchas orquestas. Y que hoy vamos a escuchar de la mano de Brahim Ferrer, que se fue el llamado Nat King Cole cubano.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma de ojos verdes que nunca olvidaré.
Oyendo a Ibrahim Ferrer, que nació pues en un pueblo que se llama San Luis, que es cercano a Santiago de Cuba, y la verdad que tuvo una infancia pues bastante difícil, porque se quedó huérfano siendo muy niño, a los 12 años, y siempre le gustó la música, y ya muy pequeñito, a los 14 años, tenía incluso un grupo de música, que eran los Jóvenes del Son, y empezó a hacer sus pequeñas giras, y poquito a poco, pues fue ganando seguidores.
Sí, según creo, su nombre pues siempre quedaba un poquito en la sombra. Era quizás amado por la audiencia, pero no tanto por sus colegas.
Videosillos.
Sí, perdió durante una época de su vida, pues perdió el entusiasmo por la música, y tanto fue así que se llegó a retirar en el año 1991 y empezó a hacer otras cosas. Se le vio pues lustrando zapatos en las calles, y su antigua casa la cambió pues por una pequeña pensión, donde prácticamente se encerró, retirado del mundo y tristemente retirado también de la música.
Pero en el 1997, sus amigos le dijeron que tenía que salir de ahí, de ese retiro, y regresar a la música, y apareció en el Buena Vista Social Club, un álbum fruto del trabajo de Ray Coder, un reconocido productor musical que viajó expresamente a Cuba, apostó por él, por su talento y también el de otras figuras cubanas como Compay Segundo, Rubén González. Y bueno, a partir de ahí pues ganó varios Grammys, llegó a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, y la verdad es que falleció ya pues a los 78 años, pero habiendo vuelto a ser el músico que era.
Sí, porque además luego lo que hizo fue giras por todo el mundo, y realmente lo que hizo Ray Coder es ponerlo en valor, que todos lo conozcamos como claro. Lo conocemos hoy en día, porque realmente es un músico increíble. Y si no fuera por esto, pues no habríamos tenido la oportunidad de escucharlo, porque no habían prácticamente grabaciones. A lo mejor la gente que sí que había estado allí en Cuba, pues sabía de él, pero nosotros desde no lo hubiéramos perdido.
Uh-huh. Así que una buena ocasión.
Siento ser el aguafiestas, pero nos toca entrar con el juego del programa.
Sí, sí.
Que es una de las secciones más...
Más, bueno, pues tenemos... Oyentes. Exactamente.
Y como decía, para concluir, tenemos que hacer nuestro juego del mes, el periscopio. Como sabéis, al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com. Lo repito, puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos y la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, vamos a sortear un libro, Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Y la pregunta de este mes es la siguiente: ¿qué es la cromatopsia? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa. Así que repetimos, ¿qué es la cromatopsia? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta, claro está, y un teléfono de contacto.
Y como ya estamos en modo prenavideño, queremos acabar este programa de hoy con un poco de música. Y esta vez vamos de la mano de la banda británica Coldplay y su Christmas Light, o Luces de Navidad.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Pues hasta aquí el punto de vista de hoy. Este ya tercer punto de vista de la temporada. Hoy hemos estado aquí en el estudio, Eduardo Fernández.
Un placer, como siempre.
Arancha Alfaro.
Un saludo a todos.
Y en el control del sonido, quien les habla, Antonio Alarcón. Gracias por estar al otro lado.
Y hasta el próximo programa.
¡Feliz Navidad!